Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. El talento, señoras y señores, alegra. El talento sorprende, el talento invita a reflexionar, el talento nos recuerda que el mundo puede ser un lugar mucho más agradable de lo que a veces sospechamos. El talento enriquece cualquier lugar donde nazca y cualquier lugar donde se establezca. Por eso hay que celebrar la decisión de trasladarse a Miami de un compositor cubano cuyo talento es obvio. Apenas uno escucha sus composiciones, unas composiciones, tengo que decirlo, donde las letras dicen cosas tan hermosas como inesperadas, y donde la música, también tengo que decirlo, donde la música de repente toma rumbos igualmente imprevistos, rumbos que se abren a una especie de plenitud, de libertad bien pensada, de libertad donde la canción alcanza eso que José Lezama Lima llamaba su definición mejor, ¿verdad? Su realización plena. Este compositor al que me refiero es hoy nuestro invitado, y la mayoría de ustedes en Cuba está tan familiarizada con su trayectoria y con su música que yo casi me siento relevado del deber de hablarles de ellas. Pero no me siento relevado del deber de confesarles el entusiasmo que Mara y yo sentimos la primera vez que escuchamos una de sus canciones interpretada por Lázaro Horta. Una canción que yo creo que ejemplifica todo eso que yo acabo de describirles. Una canción ejemplar, una hermosura de canción.
Sé que hace tiempo te buscaba un nombre y así, despacio, sin hacerme daño, fuiste una luz iluminando a un hombre que anduvo a oscuras todos estos años. ¿Qué buscarás en mí que ya no tengas si no me hablen de paz ni de cordura? Porque mi paz y toda mi experiencia me la hiere de muerte tu figura. Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad que en ese ritmo tan difícil de lograr y en los matices que no hay que retocar, en la belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Amigos, es Lázaro Horta interpretando Tú eres la música que tengo que cantar, la preciosa canción de Tony Pinelli, a quien hoy tenemos el gusto de tener como invitado. Pero escuchen atentamente la letra y cómo ambas, letra y música, se funden en esta canción para desembocar en un clímax.
Para oír tu nombre por los altavoces, sentirlo rebotar de casa en casa. Y aquí me tienes tarareando un sueño, cazando estrellas por la madrugada, pupila alerta, guardando un momento para ir a refugiarme en tu mirada. Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad que en ese ritmo tan difícil de lograr y en los matices que no hay que retocar, en la belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar. cantar.
Señoras y señores, qué bella canción y qué espléndida interpretación. Como decía hace un minuto, hoy está con nosotros Tony Pinelli, el destacado compositor, productor de discos, creador y conductor de programas para la radio, investigador del cancionero popular cubano, exmiembro del cuarteto Los Cañas y ahora, desde hace poco, vecino de Miami. Hola, Tony, ¿cómo estás?
Hola, Orlando, muchas gracias por tu invitación. Yo no había oído nunca esa versión de Lazarito.
¿Qué te parece?
Bueno, Lazarito es un cantante con mayúscula.
Ese, efectivamente.
Muy bien, vamos, la fuerza expresiva que tiene, el concepto, todo. Realmente me encantó la versión. Nunca la había oído.
Me alegra. Esa fue la primera canción tuya que escuchamos, Mara y yo, y realmente nos deslumbró. Háblame de esa canción. ¿Cómo se compuso? ¿Cuándo? ¿Por qué?
Esa fue una canción que yo hice en una etapa. Los Cañas fueron cuartetos. Llegó un momento que los cuartetos vocales fueron confrontando un problema, ¿no? Que era el hecho de que nos mandaban a veces a festivales inmensos. Hasta con 100.000 personas, pues viajamos mucho en esa época Los Cañas, ¿no? Hacía falta más nivel instrumental.
Ajá.
Entonces pasamos a ser grupo de cuatro voces y un ritmo que siempre tuvimos Los Cañas, ¿no?
Sí.
Que nosotros acompañábamos, pues ya se hizo la instrumentación más completa. Entró José Novas, entró Rafael Almazán, y entonces ya hicimos un sexteto.
Ajá.
Y seguíamos cantando a voces, pero ya con una intención mucho más instrumental, de acuerdo a la moda del momento.
A la moda, en otras palabras.
Claro.
Y esta canción, ¿qué llegó primero? ¿La música, la letra? ¿Todo vino al mismo tiempo?
Si yo te digo, a veces las cosas en la vida te llegan, no sé, yo nunca tuve carro en Cuba, entonces tenía un Moscovich, que se parece. Entonces yo venía bajando por la calle, yo vivía en 8 entre 25 y 27, bajé por 12 hasta Malecón porque tenía una reunión en La Mesón, en séptimo y 16 que íbamos a actuar allí. Y entonces cuando yo desemboco y veo el mar, estaba precioso ese día, y a mí el mar siempre me causa como una alegría, cada vez que lo veo. Y entonces ya cuando entré a pie, porque tenía el carro en mantenimiento, no, yo a pie, todo ese trayecto, aprovechaba para caminar un poco. Y entonces yo, en vez de escoger por séptima o por línea, por 31, yo cogí por Malecón para ver el mar.
Uh-huh.
Y entonces ahí cuando entré en el túnel, que se pasa a pie de Malecón, yo llevaba una libreta en el bolsillo y una pluma y empecé a escribir la letra.
La letra llegó primero.
Sí. Uh-huh. Y entonces cuando salí del otro lado, ya tenía casi completa la letra y empecé a tararearla. Entonces cuando llegué a La Mesón, ahí hay un piano y yo no toco piano, pero lo aporreo.
Ajá.
Y entonces fui...
¿Puedes componer el sitio?
Sí, claro, compongo con el piano, con la guitarra, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a ponerle música y entonces los muchachos del grupo, sobre todo Pepe Novas, el pianista, me dijo, no, ¿qué? Esto va para Guzmán. Y yo, no, cuando aquello Guzmán era un concurso muy duro, lo mejor de Cuba como creadores, como arreglistas y como intérpretes y como músicos de los
iba al festival.
Era una cosa de grandes ligas.
Uh-huh.
Y ganar un Guzmán en esa época representaba un prestigio, un sueño prácticamente.
Ajá.
Y entonces pues la grabamos con piano y voz solo.
Ajá.
La mandamos a Guzmán y entonces Tony Taño, uno de los jurados en ese momento, dijo, cuando oyeron la canción, les encantó.
Ajá.
Y entonces le dijeron, bueno, ¿por quién la canta? Y entonces Tony Taño dijo, bueno, este es un Tony Pinelli a la milanesa.
Tony Pinelli a la milanesa.
Sí, porque realmente esto es para que la cante Pablo Milanés. Y entonces después Fran Fernández fue el que hizo el arreglo, aunque se arrasó en el concurso.
La canción se cantó muchísimo en Cuba, ¿verdad?
Es una de las pocas canciones de Guzmán que pasaron del concurso a ser propiedad del sentimiento
dominio popular.
¿Por qué? Porque parece que había una consigna que basta que una canción gane un premio de Guzmán para que no se ponga más en la difusión.
¿De veras?
Sí,
de veras.
Muy poca. Para Bárbara de Santiaguito, cosas así.
No trascendían más allá del evento.
Del
¿no?
evento. Pero esta nota se quedó, al igual que para Bárbara, que es otro ejemplo, yo creo. No, hay muy pocas que han trascendido.
Dame un año. ¿De qué año estamos hablando?
83.
83. ¿Tú estabas consciente cuando compusiste la música y la letra de esta canción del acierto, del hallazgo, de esas frases finales? Tú te pareces tanto a la felicidad. Vaya, ahí hay algo muy especial, ¿no?
Sí, es un problema de que yo pienso que hay una honestidad de creación de decir lo que uno tiene, lo que uno a veces le parece que necesita volar desde el alma, ¿no? Uh-huh. Y incluso con eso me pasó una cosa muy curiosa, porque una niña, una muchachita preciosa, me dijo, mire, Pinelli, y se bajó así espituza.
Ajá.
Es un cuerpo eso maravilloso, de esas mujeres que tienen los hoyitos en la cintura.
Sí, sí.
Y tenía tatuado.
¡Ah!
En la cintura, tú te pareces tanto a la felicidad.
¡Ah, qué maravilla!
Y yo dije, alabado sea Dios. Le dije, oye, ¿no sabes cuánto te agradezco lo que lástima? Eso fue hace poco. Ajá. Le dije, lástima que ya la edad me impide disfrutarlo mejor.
Eso es una canción espléndida. Déjame hacerte una pregunta, porque claro, he escuchado ese disco tuyo que creo que ganó un premio en Cuba en el año 14, ¿no?
Tony Pinelli y mis canciones.
Sí. ¿Tú eres un gran lector de poesía o fuiste un gran lector de poesía o no?
Sí, realmente yo creo que mi generación, pues yo me acuerdo que el periodismo estaba cerrado en Cuba la carrera.
Uh-huh.
Y yo me presenté por oposición en el año 66, algo así.
Uh-huh.
Y logré un puesto. Había 7 puestos vacantes.
¿Un puesto como qué?
Como alumno.
¿Como alumno?
Sí.
Ajá.
Para estudiar en la Universidad de Periodismo, que fue, ajá, cuando se reabrió la facultad. Y entonces, había un ambiente intelectual, había gente muy valiosa allí, muy valiosa, gente muy inteligente, que han pasado a ser grandes intelectuales hoy en día.
Uh-huh.
Y, bueno, pues César Vallejo, Martí, desde siempre, de jovencito, Martí, con el verso libre, y sobre todo los versos sencillos, que a mí me parece como una especie de testamento político de Martí.
Claro. Él le dijo a su madre que ese libro era su vida, ¿no?
Claro.
Y ahí está todo. Además, Martí.
En ese concepto de que desmiente el calificativo de arte menor.
Oh, por supuesto.
O que en una cuarteta de octosílabos,
por supuesto,
él resume tanta belleza, tanta idea, tanta grandeza de su alma.
Tú sabes que a mí eso de arte menor siempre me ha dado gracia porque siguiendo ese rumbo mental, ¿no? Habría que decir que el haiku es un tipo de poesía menor. ¿Y claro, qué no puede decir un japonés en sí, 17 sílabas?
Claro, sí, imagínate tú. Hay una cosa también que a mí me... Es lo mismo que pasa con la décima.
Claro,
la
bien,
décima, hay tesoro de la décima. Además, el repentismo en Cuba, que es uno de sus grandes tesoros.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Yo incluso hice muchas canciones en décima. Incluso hasta rocks.
¿Con décimas?
Sí, con décimas.
Mira qué interesante. Entonces, claro, estás familiarizado con ese lenguaje poético.
Claro.
Que yo creo que es obvio en tus letras.
Pero
es
además, decir, mi generación, ¿no? Ajá. Y la generación que vino después, de lo que fue de lo que se vino a llamar con el paso de los años Nueva Trova,
ajá,
había gente con mucho nivel poético.
Claro. Bueno, era la generación también de Serrat, por ejemplo, ¿no?
Claro.
De Alberto Cortés. Gente que ha estado muy cerca de la poesía siempre.
Siempre. La canción latina fue una época maravillosa, ¿no? Después vino Michael Porcel, Pedro Luis Ferrer,
uh-huh,
o sea, y después Donato Poveda. O sea, se ha mantenido la tradición que viene desde la trova tradicional,
ajá,
¿no? Con Sindo,
claro,
con Corona,
sí,
con Villalón,
sí,
con todos los grandes. Y posteriormente hay un intento que es un poco distinto, pero con que la gente con mucha justicia le llama la trova intermedia, que es la batería formidable y poderosa de los compositores pianistas.
Claro.
De René Toussaint, Orlando de la Rosa, ajá, Mario Fernández Porta, uh-huh, Adolfo Guzmán.
Julio Gutiérrez.
Bobby Collazo, toda esa gente.
Nilo Menéndez.
O sea, ajá, hay un intento de poetizar desde la canción que se mantiene, pero llevado al piano.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y estoy dándome el gusto hoy aquí en Radio Martí, en el espacio Entre Nosotros, de estar charlando con el excelente compositor cubano Tony Pinelli. Y tú sabes que si algo yo lamenté muchas veces, Tony, fue que tanta música cubana no tuviera la letra que la melodía o que el formato armónico merecía. Porque también yo creo que hemos tenido compositores que se han empeñado en ser ambas cosas, músicos y letristas. Y no siempre el letrista ha estado a la altura del melodista.
No. Eso es,
¿verdad?
Eso es una cosa común. Yo creo que pasa en todo lo que es el concepto de música popular en el mundo. Porque no todo el mundo tiene ese don.
Ese don ni tiene tampoco la humildad de darse cuenta, claro, de que no tiene talento para escribir una letra, cosa que no pasa, por ejemplo, voy a hacer una excepción, en Argentina. En Argentina es muy común que el compositor escriba la música y haya un letrista, claro, o un poeta popular.
Un movimiento de poetas que se acercó mucho a lo que fue el movimiento del cancionero popular argentino.
Claro, desde el tango.
Claro.
Porque ahí tienes los tangos de Gardel. Gardel no escribía la letra, escribía la música. Lepera escribía el verso, ¿no? Y entonces, no, pues, esos versos, no, o esas letras tienen un nivel maravilloso.
Que hizo popular en Mercedes Sosa, que eran muchas letras de Armando Tejada Gómez. De...
El propio Atahualpa.
Atahualpa.
Atahualpa musicalizó, no, mucho poema que no era suyo.
Sí, señor. ¿No? Que ese padre de negocio.
Realmente. Claro, claro, de ahí viene la cosa. Entonces tú sí tenías esa formación literaria.
Sí, o sea, la inquietud más. Mi madre, cuando, mira, a mi mamá era una persona maravillosa y nunca en la vida, en un día de Reyes, en un Navidad o en un cumpleaños, en un santo, ¿saben cómo se regalaba por todo?
Sí, 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 sí.
Nunca dejaba de, con los regalos, los juguetes que fuera, de venir un libro.
De venir un libro.
Uh-huh. Y eso es una cosa que yo agradecí toda la vida. Mi padre era un lector incansable, leía a una velocidad.
Y un a la misma acuerdo, velocidad que hablaba y que...
No, y que... mamá, yo una vez le dije, papá, tú pasaste esa página tan rápido, estamos los dos leyendo juntos, él en su sillón y yo en el mío. Y me dio el libro y dijo, pregúntame.
¿La había leído?
No, totalmente. Una memoria fotográfica. Papá tenía una memoria, yo creo que ahí basado, independientemente de la vasta cultura que tenía.
Yo te iba a preguntar sobre tu papá. ¿Dónde crees tú que radicaba su mayor talento?
Yo creo que en la agilidad mental.
La agilidad mental.
Porque el problema es que papá, no solamente en el chiste o la respuesta rápida, se fue un entrevistador maravilloso. Uh-huh. Y yo creo que lo más grande que fue, papá, fue el reportero radial. Lo más grande de todo.
Reportero radial.
Sí, cuando hizo Canadadraya a las puertas de La Habana. Uh-huh. Que es donde hace el tiroteo de Orfila.
Ajá.
Papá tenía un traje que tenía tres agujeros alas. Uno en la hombrera y dos en el faldón.
Ajá.
Porque él se tiraba por arriba de Eduardo Hernández Guayo, ¿no?, que fue uno de los grandes periodistas fílmicos de Cuba, de imagen. El viejo se narraba, y además el disco original no fue que se presentó a juicio, porque fue el reportaje fue prueba testifical en el juicio.
Mm-hmm.
Pero las amenazas fueron tantas, de gente tan peligrosa, que el maestro llamó al viejo y le dijo, Germán, omite los nombres.
Entiendo.
Y entonces editaron,
entiendo,
el disco.
Entiendo.
Que eran discos, placas de aluminio revestidas, uh-huh, que se ponían de adentro hacia afuera.
Mira eso, mira eso.
En aquella época se me dio.
Pero qué maravilla que tu padre fuera bueno, de ahí lo que significó para los medios de comunicación de Cuba, ¿no?
Incluso
es un hombre con una formación muy, sí, además de la agilidad mental, tenía una formación muy sólida.
Muy sólida. Estudió en Belén y además mi abuela, la mamá de mi papá, era una mujer muy preocupada por la cultura y la literatura. Uh-huh. Ella escribía poesía.
Entonces tuviste, hay que decirlo, tuviste la fortuna de nacer y de crecer en un ambiente donde la cultura no era cosa rara, sino era el aire que respiraba todo el mundo.
Independientemente que mi familia era como una reunión, digamos, en el pabellón esquizofrénico de Mazorra. Porque el problema es que siempre se terminaba cantando y bailando.
Uh-huh.
Mi tía Sol, mi tío Valentín, que era el gran personaje de mi familia, mucha gente lo conoció.
Ajá.
Pero no fue un hombre de vida pública.
Ajá.
Y entonces, independientemente de que se... Además, de pronto estábamos sentados en la terraza y el tío Tim estaba regando las matas y mojaba a todo el mundo y se armaba la guerra con agua. ¿Tú entiendes? Con una facilidad espantosa.
Entonces era una familia, sí, excepcional.
Muy excepcional. Una cosa muy, muy fuera de lo común. Ajá. Porque dentro de esas reuniones había conversaciones de un altísimo vuelo.
Uh-huh.
Y había también el hecho de que las generaciones, como me pasó después con mi sobrina Adria, por ejemplo, hija de mi hermana Isabel, cuando la madre le dijo, ¿qué quieres por los 15? Dice, reunirme con la familia.
Reunirte con la familia.
Y entonces, ¿cómo? Con la pila de viejo ese. Ay, pero es donde más me divierto.
Eso pasa. ¿Qué buscas en una canción? ¿Qué es lo primero que te llama la atención?
Mira, la sociedad, la gente, el medio ambiente en que uno se desenvuelve.
¿En una canción?
En una canción.
Explícame eso.
Por ejemplo, las relaciones amorosas, uh-huh, es parte del medio ambiente social. Yo le diría indispensable en Cuba. Somos románticos con la naturaleza.
Uh-huh, uh-huh.
pero la forma de decirlo. Fíjate que en esta misma canción yo digo, lo que yo siento quisiera decirlo un día de julio en medio de la plaza. Me estoy refiriendo a la fiesta nacional y estoy poniendo el amor entre dos seres,
claro,
en el sacrosanto lugar de la palabra de, del caudillo.
Estás sustituyendo la oratoria política, cívica, pública,
por un acto
por
de
la
amor.
Oratoria amorosa, por claro. la declaración amorosa, ¿no?
Por eso yo digo, oír tu nombre por los altavoces, sentirlo rebotar de casa en casa.
Eso es precioso.
Utilizo el rebote como un término técnico.
Ah, claro, no, es una palabra.
Le había puesto primero resonar.
No, que va.
Era más poético. Yo, no, pero es que rebotar es el término que se utiliza.
Materializas el sonido, ¿no? Es como si fuera una pelota que va dando golpes por toda la plaza, ¿no?
Eso, por ejemplo, es un reflejo del medio ambiente social. Un reflejo del medio ambiente que se desenvuelve en la sociedad, donde el amor es una parte importantísima y vital. Pero tengo otras como la ciudad y el llanto,
claro,
que
donde
también
hay un elemento elegíaco,
es una crítica muy amarga y muy dura. Yo quiero que salga el sol para que brille la mañana.
Está claro.
Y hay una canción que se prohibió en Cuba.
¿Ah, sí?
Sí.
¿De qué año es esa canción?
Esa canción yo creo que yo la hice cuando mis hijos empezaban, como en el 94, una cosa así.
Bien, vamos a hacer una cosa, Tony. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos, vamos a regresar con la ciudad y el llanto. ¿Te parece?
Perfecto, cómo no.
Amigos, enseguida volvemos con ustedes.
Se engalana lentamente para amar a mi ciudad. Viste de negro, adornado de silencios y secretos. Con un lucero azul y blanco, prisionero en el ojal, viene pensando el pobre que aún existe la inocencia. No puede ver.
No.
La ciudad anda dolida en el querer. Ya hay sombras turbias que se arrastran por doquier y le duelen la esperanza. No puede oír, tras el susurro de las olas de la mar, un canto alegre que dan ganas de llorar. Y que mucha gente sabe, La Habana llora de noche. Se duele de sus heridas, llorando lágrimas verdes que han de salvarle la vida. La Habana llora de noche, tiene dolor en sus calles, enfermas de mercaderes, vendiendo amor al detalle.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Y son los tres de La Habana interpretando esa preciosa canción de Tony Pinelli titulada La ciudad y el llanto.
No va a admitir aquellos que solo piensan en subsistir, vendiendo llanto a los que vienen a reír. Sin importarle sus penas, La Habana llora de noche, se duele de sus heridas. Amor al detalle.
Efectivamente, amigos, otra vez, los tres de La Habana interpretando, bueno, La ciudad y el llanto, de Tony Pinelli, nuestro invitado de hoy. Antes de continuar conversando con él, yo quiero darles las gracias a nuestra productora Patricia Martínez, a nuestro operador Juan Pendaz, y recordarles a ustedes varias cosas. En primer lugar, que este programa se retransmite todos los días, de 2 a 3 de la tarde, por aquí, por Radio Martí, que el programa vuelve a transmitirse de noche por la radio satelital Sirius XM, canal 153, eso es a las 9 de la noche. Recordarles que pueden llamarnos totalmente gratis a este número de teléfono 305-639-4270. Recordarles que pueden escribirme directamente a nuestro correo electrónico entre nosotros, martí@gmail.com. Y finalmente, que nuestra página de Facebook es Entre Nosotros, guión o raya, Martí. Y en el intermedio, mientras escuchábamos los titulares del noticiero, recibimos un recado de Mara. Mara, mi esposa, quien ustedes me escuchan todos los jueves aquí conmigo, porque quería saber o quiere saber cómo compuso Tony Pinelli esta canción o esa canción, Tú eres la música que tengo que cantar. Si comenzó por la parte en mayor de la canción o por la parte en tono menor. Y Tony acaba de decirme algo sumamente curioso y quiero que lo comparta con ustedes. Uh-huh. Háblame de la forma en que esta canción sufrió alteraciones.
Sí. A mí se me ocurrió en menor.
¿En menor?
En modo menor. Ajá. Pero después la hice en mayor, porque me pareció que era más brillante.
¿Toda la canción?
Toda la canción.
Toda la canción en mayor.
Pero cuando nos reunimos, Pablo Milanés, Fran Fernández y yo, que fue Fran fue la revista y Pablo que la cantó, que Guzmán.
Se reunieron para el festival, para el concurso.
Sí, nos reunimos y había sido la canción escogida. Y entonces Fran me dijo, esta primera parte me pide en menor. Y yo, coño, Fran, qué cosa más grande. Yo la hice en menor, compadre. Y dice, cántala a ver. Entonces se la canté en menor y me dijo, no, eso va en menor, Tony. Digo, pero bueno, y entonces la parte mayor, la segunda parte la es mayor. Ya cuando pasa de por eso yo, pasa de modo menor a modo mayor. Claro. El modo menor es más melancólico, claro, en mayor, claro, es más brillante. Claro. Entonces ya cierra la canción, después que pasa mayor no vuelve a menor. Uh-huh. Que mucha gente la canta volviendo a menor, pero no es la misma melodía de menor, pero la pasa en mayor. Es que es complicado esto para el que no es músico.
Sí, sí.
Pero, pues yo, ¿tu esposa sabe música?
Sí, es músico total. Sí. Mara sabe perfectamente lo que estás diciendo. Sí. ¿Tú puedes decirnos, a ver, cómo podemos ilustrarle al público entonando esa parte en menor y luego en mayor, la primera parte de la canción?
Sé que hace tiempo te buscaba el nombre y así despacio, sin hacerme daño. Ajá. Fuiste una luz iluminando un hombre. Ese es en menor.
Ajá.
Ahora, si fuera en mayor, tendría que decir, sé que hace tiempo te buscaba el nombre y así despacio, sin hacerme daño. Fuiste una luz iluminando un hombre.
Claro.
O sea, sí. Están los semitonos que definen, o sea, sobre todo en el tercero y séptimo grado es fundamental para definir el tono.
Y me parece que
el modo, perdón.
Fue un acierto absoluto porque ese contraste entre la parte primera de la canción, que es, como tú acabas de señalar, melancólico,
claro, más intimista.
Más intimista, de repente desemboca en una especie de exaltación.
Sí, porque de todas maneras, ya cuando dice lo que yo siento, quisiera decirlo públicamente.
Claro. Se, ¿no?, abre la canción.
Ya se abre la canción a todos. Entonces, esas cosas que pasan, ¿no? En la intención de la canción.
Claro. Y tú me hablabas de que los reyes, a la hora de mezclar esas cosas de una manera maravillosas, son los brasileños.
Claro, por lo que ellos llaman saudade.
Saudade, que es tristeza, melancolía.
Claro, ellos hacen muchas canciones con un ritmo muy vivo, pero en menor. O sea, son canciones que tienen esa cierta saudade, esa cierta tristeza, pero desde un ritmo que desde otro punto de vista fuera festivo. Nosotros también lo hemos hecho con los sones a veces.
Claro, y en lo brasileño, yo no sé si tú compartes esta opinión conmigo, a veces esa mezcla del ritmo vivo con el tono menor también da cierta sensualidad.
Muy sensual. Muy sensual, igual que nosotros.
Qué curioso, ¿verdad?
Tenemos esa cosa como el jazz. También el jazz tiene cosas en las canciones, además de su excelencia, ¿no? La música de los músicos. Uh-huh. Pero lo que es Estados Unidos, Brasil y Cuba, Coajacona, Parolía, esos son los tiburones.
Esos son los tiburones, sí, sí, sí. Estamos de acuerdo. ¿Quiénes influyeron en ti? Es decir, cuando tú empezaste a componer, ¿a quiénes tenías por ideales, por ídolos, mejor dicho. ¿A quiénes decías, a mí me gustaría componer como compone esa persona?
Mira, a mí las cosas de la trova tradicional siempre me llamaron la atención por la profundidad de las letras. El Huracán y la Palma de Sindo.
Claro. Tardes Grises.
Tardes Grises, que es una cosa así monumental.
¡Qué maravilla, ¿verdad? No,
son cosas, además ese intento de poetizar, porque hay mucha gente musicalizó poemas.
Pero, ¿qué es otra cosa?
En la trova se daba, primero, esa combinación de hombre y guitarra tan profunda de raíz popular, porque es el instrumento portátil por excelencia. Tú no puedes echarte un piano al hombro para una descarga.
Pero con la guitarra puedes ir hasta al bohío más remoto de Oriente.
Otra cosa conmovedora es gente, el mismo Sindo Garay, que está considerado un genio, aprendió a leer por los nombres de las calles de Santiago de Cuba, nunca fue a la escuela.
No tenía ninguna educación formal.
Manuel Corona, el cantor de La Mujer Famosa, todas esas cosas, era un hombre de un extracto muy humilde. Incluso su mano izquierda le costaba trabajo poner la cejilla, tenía que encajar el brazo porque la tenía desfigurada de un navajazo o una bronca. Así se fueron. Otros fueron más letrados. Por ejemplo, Patricio Vallaga, que se menciona poco, fue uno de los trovadores más grandes que hubo en Cuba, autor de canciones como Nena, Timidez, todas esas cosas que tienen el segundo independiente que se llama, que el segundo se va tejiendo con la melodía en un momento de la canción y hace un contrapunto maravilloso que encaja perfectamente. Ese sí estudió. Rosendo Ruiz también.
Claro, claro.
O sea, había cosas así, pero cuando Pepe Sánchez hace el primer bolero en 1885, Tristeza, se rayaba la guitarra. Y Eusebio Delfín, que no era un gran virtuoso, pero sí era un excelente compositor, se le ocurre arpegiarla. Y de ahí nace el arpegio en el bolero, que es como se toca hoy en día, hasta hoy.
Por supuesto.
Y
por supuesto.
Además de eso, después se lleva al piano. Y se desglosa ese acompañamiento en mano izquierda y mano derecha. Entonces, ¿cómo fue evolucionando una música tan joven como la nuestra?
Sí, porque hay gente que cree que que Matamoros y que Lecuona están ahí desde hace 300 años. Oh. Y no, a principios del siglo pasado, amigos, cuando se inaugura la República, no teníamos música cubana más allá de las danzas de Cervantes y de algunas rumbitas y cosas guarachas que se cantaban. Pero ni existía la música de Liceo Grenet, ni la de Lecuona, ni la de Roy, ni la de Matamoros. No existía, ¿no?
No, hay cosas maravillosas que, por ejemplo, el desarrollo del danzón, que es de una influencia tremenda a partir de las danzas. De country dance inglesa y la country dance
francesa, que nos llega por Haití.
Que nos llega, claro. Aunque hay alguna gente que dice que de 1762, con la toma de la Habana por los ingleses, pero realmente fue la
emigración de franceses de Haití a Cuba.
Y de España, porque ya en España estaba de moda también la contradanza. Y es la contradanza, cuando tú dices contradanza y danza cubana, es lo mismo. Lo que pasa es que en las danzas cubanas, las que ya se les llama así, se le empieza a llamar de esa forma porque se empieza a introducir el cinquillo.
Claro, pero una cosa curiosa, Pepe, es que, Tony, perdón, te confundí con Pepe Sánchez. Con Pepe Sánchez, nada más y nada menos. Tony, una cosa curiosa es que lo que es la canción cubana, no queda canción cubana casi del siglo XIX. Es decir, eso es algo casi que surge a partir de Pepe, Pepe Sánchez, ¿no?
Ya a partir de 1885, porque ya estaba la tonadilla escénica española. Hay una influencia indirecta que es maravillosa, que es una de las cosas que a mí más me fascina. Cómo la gente hacía correr las canciones. Claro. Si la radio llega en 1922.
De boca en boca.
Claro.
De boca en boca. Por eso llegaban barcos a La Habana, escuchaban una canción, un marinero que tocaba el acordeón se aprendía la canción, el barco seguía rumbo a Buenos Aires y de repente la canción aparecía en Buenos Aires con variaciones o convertida en milonga.
Claro, en tango.
Y era una canción que venía de La Habana y que había sido...
El galerón de Isla Margarita sale de Punto Guajiro.
Pero quiero que sepas que hay una versión como milonga de La Habanera Tú, titulada Querí la nieta de Japonesita, en Argentina.
La Habanera,
¿no?
Fue un género maravilloso, una cosa tremenda, de 1800 y pico.
Pero no se podía identificar ya de una manera, yo creo que consciente, por parte del pueblo como nuestra música.
No,
eso vino después.
Porque incluso fue muy atacada esas expresiones musicales nuestras, a no ser que fuera, por ejemplo, las cosas de Smith con la misma Bella Cubana, todas esas cosas. Pero la guaracha, por ejemplo, ya en 1801 hay un diario que se llama El Regañón, que publica un artículo que, si tú cambias el nombre y quitas guaracha y pones reggaetón, sería actual. lo critica con una agresividad espantosa.
Claro, porque se veía como música inferior.
Claro, y el Son, acuérdate.
Lo mismo que iba a pasar con el Son.
El Noticioso y Lucero, claro. Ya después Diario de la Marina, publica, califica el Son en un lenguaje racista como un ritmo de negros y blancos sucios.
Qué curioso.
Y la policía, había ahí notas de prensa que la policía irrumpió en un solar y acabó a toletazo una fiesta de Son.
Sin embargo, al mismo tiempo, y sé que las dos cosas son muy distintas, la Habanera recorría el mundo, influía en la ópera francesa. Sí. Había canciones en ritmo de Habanera.
Bizet, la Habanera de Carmen.
De Bizet. Bueno, La Paloma.
La Paloma.
Cuyo autor es Vasco Iradier. Sebastián Iradier.
Y además de eso, la Habanera Tú, que se llama Tú, pero la gente ya le dice Habanera Tú.
Le puso el ritmo como parte del título.
Fue la primera canción que una voz cubana grabara.
Claro. Chalí Herrera. Claro, Chalí Herrera. Y la primera canción cubana también que recorrió el mundo.
Sí, por supuesto.
Es decir, fue el primer gran éxito.
Se grabó en un cilindro de cera en 1898.
Sí, es una cosa.
Y se hizo una versión ya en placa en
poco tiempo después.
1901.
1901. Yo tengo esa grabación.
Sí, cómo no.
Tú también, ¿verdad?
Sí, cómo no.
Sí, es una. Además.
Me la regaló Cristóbal Díaz
Ayala. A mí también.
Cristóbal, que es un sabio.
Es una maravilla.
Una fuente obligatoria para todo el mundo que le interese la música cubana.
Y qué maravilla también la voz de esa mujer.
Sí, cómo no.
A pesar de la antigüedad de la grabación, tú te das cuenta de que era una voz importante.
Era una.
Excelentísima
a nivel de cualquiera.
Ajá.
Muy buena.
Entonces tú dirías que tus influencias primordiales estuvieron en la trova.
En la trova.
En la trova.
Y después en el feeling. Claro. Muchas canciones todavía de estos mismos.
Bueno, pienso en Portillo, ¿no? En Portillo.
Claro.
Ahí tienes otro hombre que
José Antonio.
José Antonio.
Por cierto, ya el año que viene se cumplen. Se cumple 70 años el año que viene. A 69 años de la creación de las primeras canciones de Feeling.
¿De veras? ¿Tanto tiempo?
En el 45 fue que se conocieron Angelito Díaz y César, que fue el núcleo de lo que fueron los muchachos del Callejón de Hamlet.
Claro, claro.
Esa gente me influyó
fue
mucho.
Fue el caldo de cultivo de todo lo que vino después.
Además de que tuve el honor y el placer inmenso de compartir muchas veces actividades con ellos, escenarios distintos, desde teatro hasta lugares de actividades por ahí.
Yo sospecho, Tony, que tú tuviste la suerte de oír a tu papá hablar de mucha gente que se había ido de Cuba.
Claro.
¿Qué gente que no conociste te hubiera gustado conocer?
Ay, muchas de mías, René Toussaint,
que vivió en Miami hasta hace 3 o 4 años.
Claro.
Activo, tocando el piano, componiendo.
René Toussaint era un hombre maravilloso, porque además es uno de los músicos más completos que tiene Cuba.
Y adelantados.
Sí. Mira, cuando él hizo Ansiedad de Ti, y sobre todo, ¿Qué te importa saber? En 1939.
No te importa saber. Ajá.
En 1939 se adelantó a Feeling.
Totalmente. La primera parte de esa canción es totalmente feelingesca.
Y él aplica armonía impresionista, que después sería por donde seguía la gente de Feeling, intuitivamente, coincidencia. No creo que lo hayan hecho porque no estudiaron.
Ajá.
Pero René Toussaint sí era un músico calificado y además de eso, un pianista de jazz de miedo.
Fue un hombre que hizo carrera en Estados Unidos.
Sí,
eso no. Y hay que decir, amigos, yo lo he dicho aquí en otra oportunidad, pero para aquellos de ustedes que no lo sepan, hay que decir que esa canción que acaba de citar Tony, No te importe saber, yo creo que es la única canción cubana que grabó Frank Sinatra.
Sí.
En un arreglo precioso.
Let me love you tonight.
Let me love you tonight.
Y además la grabó Frank Sinatra, la grabó Bing Crosby.
También.
Y la grabó, ¿quién más? Hay otro más que la grabó. Dean Martin.
Dean Martin también.
Hay tres versiones de esa
canción. Yo la tengo grabada en inglés por una coral también bellamente. Toussaint fue un hombre importante.
Importantísimo. Desgraciadamente, ¿no? En Cuba mucha gente no lo conoce por dos cosas. Primero, porque en los programas musicales hay la mala costumbre de no mencionar a los autores. Eso es un mal universal.
Sí.
Pero además de eso, porque bueno, a la vez que se fueron, lo desterraron, pero sus canciones no.
Ahí tienes La Noche de Anoche. Otra canción.
Conversación en tiempo de bolero. Que hizo, y además la obra sinfónica, las sonatas que hizo, las cosas sinfónicas que hizo en la última etapa de su vida, música para piano.
Las danzas para piano, sí. Así que te hubiera gustado conocer a.
Me hubiera gustado mucho conocer a René Toussaint y a Mario Fernández Porta también, ¿cómo no?
Tú sabes que Mario contaba una anécdota, acabas de señalar algo y quiero ilustrarlo, te va a divertir. Mario contaba contaba con una sonrisa, ¿no? Pero contaba su ira en La Habana de los años 50, cuando él estaba tocando en algún lugar, en algún centro nocturno de La Habana, en alguna barra, en un restaurante, y se le acercaba a alguien y le decía: maestro, ¿usted puede tocar Mentiras tuyas de Rolando la Serie?
Yo miraba a la persona y le decía: Mentiras tuyas no es de Rolando la Serie, es mía. Él la solo la canta.
Él no le gustó la versión de la serie. No le gustó.
No, porque le, entre comillas, le relajaba un poco, claro, la canción. Y ahí estaba el encanto, de la interpretación, ¿no?
Y entonces el problema es que en la primera semana vendió como 7,000 discos. Entonces, si yo sé gustarle,
pero gustó un poquito
la tolero,
más.
La tolero.
Autor de otra bella canción, ¿Qué me importa que la lluvia caiga despiadadamente? Sí, otra canción.
Óyeme, que es una canción preciosa.
Y para mi Cuba, yo traigo un son que canta alegre mi corazón.
Claro, claro.
Qué pena que tanto cubano joven y ya no tan joven no esté familiarizado con el legado de esos autores que abandonaron Cuba y que siguieron componiendo y que representaron toda una época.
Hubo mucho odio también. Eso es un error que se ha sostenido innecesariamente.
¿De veras?
Innecesariamente ha sostenido el error. Yo en mi programa tuve muchos problemas, aunque de música no discutían mucho conmigo.
Ajá.
Pero yo siempre traté de poner a todos: Fernando Buernes, Olga Guilló, Rolando la Serie, Arsenio Rodríguez, todos los grandes.
¿Celia?
Celia, por supuesto, la puse. Primero la ponía diciendo La Sonora Matancera interpretando. Entonces me llamaban de Caibarín, me llamaban de Bayamo. Yo no sé cómo me llevaba el teléfono en mi casa. Y me decía: usted es un Pogudapuso. Porque la gente la identifica, ese era el truco.
Pero era como si fuera parte, solo una parte de La Sonora.
No, el mismo Matancera. Isaac Delgado, cuando vino para acá, que lo prohibieron en la radio, lo desterraron. Uh-huh. Yo ponía NG La Banda en su debut, fue una sorpresa. Hablaba de NG La Banda, que es una gran orquesta, y ponía los sitios enteros, que la canta de arriba abajo Isaac.
Tengo entendido que estás escribiendo un libro.
Sí, estoy escribiendo
un Háblame libro. De ese libro. ¿Cómo se llama?
A pesar de todo.
A pesar de todo.
La historia no contada de la música cubana.
¿Y esa historia de cuándo?
De 1960 para acá, hasta la actualidad.
¿De qué se habla?
De todo.
Porque
lo que
si es lo no contado, es algo que no conocemos.
Porque el problema es que hay una serie de cosas, de experimentos. A mí no me gusta mucho hablar de política.
No hables de política, pero habla de los hechos.
Pero hay una cosa que es innegable, ¿no? El gobierno de Fidel Castro, para acaparar el poder, fue directo a tres medios neurales en lo que es la vida cotidiana.
Uh-huh.
La política, uh-huh, el sector político. Lo único que dejó de la etapa anterior fue el Partido Socialista Popular, porque le convenía.
Claro.
El 26 de julio y el Directorio Revolucionario,
uh-huh,
que conforma las ORI y después,
uh-huh,
la desaparece. Acusa a Ordoqui de sedición, toda aquella historia.
Uh-huh.
El sector deportivo, que es otro sector de vida pública, o sea, porque él fue a los sectores de vida pública.
Uh-huh.
Y entonces, en el sector deportivo, prohíbe el profesionalismo, empieza a importar técnicos de otros países,
uh-huh,
y crea entonces un deporte propio de un país desarrollado.
¿Y
el
la
otro,
música?
El sector artístico, cultural.
Uh-huh.
Que fue el único donde no pudo imponerse.
¿El único donde no pudo? ¿Por qué no pudo imponerse en una frase?
Bueno, porque en primer lugar nunca dejó de ser profesional el artista de categoría.
Y porque la música de muchos de los que se fueron siguió tocándose, en cierto, aunque no se dijeran sus nombres.
Por eso es que no pudo, porque además de eso, cuando se crearon los instructores de arte, él quería hacer lo mismo que se hizo con el deporte. Pero al contrario, los mejores, los más avezados, los alumnos más aventajados, pasaron al profesionalismo.
Que a la lanza la obligaron a dormir. Como no sabía mentir, se fue a descansar la lanza. Ahora, como una venganza contra lo oscuro que duele, vuelve la lanza que hiere a iluminarnos el alma. Ay, que no pierda su brillo,
no se le melle el filo, que nadie duerma tranquilo viendo que muere la lanza, porque en su fuerza descansa la paz de nuestro castillo.
Y así, señoras y señores, con Augusto Enríquez y el coro Exaude interpretando una canción tremenda de Tony Pinelli, La Lanza, vamos a poner fin al programa de hoy. Tony, gracias por estar con nosotros. Felicidades por tu música.
No, gracias a ti.
Mucho éxito en esta ciudad.
Un placer compartir contigo, de verdad, muchas gracias, te lo agradezco mucho.
Ha sido un rato estupendo.
Y un beso a mi gente allá que está viendo.
Qué bien. Amigos, hasta pronto.
Que no pierda su brillo, que no se le melle el filo, que nadie duerma tranquilo viendo que muere la lanza, porque en su fuerza descansa la paz de nuestro castillo. Porque la lanza es herida y si llega a ser costumbre, se muere de podredumbre, mustia, triste y aburrida. Y afilada en la esperanza de los que el amor profesan, se vuelve clavel y expresa ser canto a la par que lanza. Ay, que no pierdas.